Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Sí, amigos, Dios es grande, gracias a todos. Hace 12 semanas empezamos este experimento a las 5 de la tarde y ya entraron los números de la primera encuesta y nos notifican, gracias a Dios, que poco a poco ya estamos primero entre las noticias y seguimos subiendo en la medida en que se riegue la voz. Recuerden, nosotros no tenemos mucha publicidad, nada más lo que se llama, mire, Radio Bemba, the word of mouth. Gracias a todos ustedes, y Noti1 se fortalece como la primera emisora de noticias en todo Puerto Rico. Alá es grande, como dicen. Bueno, vamos a... Tengo que empezar con dos notas dialogando con ustedes. Yo siempre he sido franco. Mire, en la medida en que se acercan las primarias y los fanáticos de parte y parte se ponen jodones, yo les voy a decir algo. Yo no tengo vela en ese entierro. Yo tengo respeto y cariño por Jennifer González y profundo respeto por el gobernador. Yo no tengo por qué caerle encima a ninguno de los dos fuera de analizar la noticia, y cuando discrepo de lo que han hecho lo digo. No lo he hecho en un año y medio que llevan de campaña y no lo voy a hacer en estos últimos 40 días. De manera que ofendan, se quieran, otros programas que tengan su postura como ellos quieran. Yo no voy a dividir más a mis hermanos estadistas. Period. Yo las canto como las veo y ya está. Pero esta cuestión de estar sacando y hablando de tontería y de chisme y de eso, no cuenten conmigo para eso. Esto es una tribuna editorial estadista y se va a quedar sirviendo al 100% de los estadistas, no una porción. Segundo tema que tengo que cubrirles. La magia de este programa es que le cubrimos a ustedes las noticias que nadie más cubre. Yo todo el día estoy desde las 5:30 de la mañana buscando noticias, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, nuestra nación y fuera. Por lo tanto, estamos aquí tocando temas, particularmente en este ciclo, este primer tercio de año, donde establecimos la pauta de lo que es esta nueva edición de La Mirilla, tocando noticias que nadie toca. Y estamos obligando, si ustedes se han fijado, a que se incluyan muchas más noticias de Estados Unidos, porque somos Estados Unidos. Somos, vivamos, usted lo quiere o no, vivimos dentro de la nación. No tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, lo que pasa allá nos incumbe. Y la época del oscurantismo y de la mordaza y de que solamente los independentistas del Nuevo Día y Primera Hora nos hicieran el cuento peregrino de lo que ellos les dé la gana de reseñar, y que aquí todos los programas radiales se dediquen a lo que es la picota diaria. En este programa nos vamos a cubrir mucho, 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 como lo hemos estado haciendo. Y ustedes se enteran primero por aquí, y a la semana ustedes ven por ahí todo el mundo repitiendo adiós. Empiezo con una local. Desde el año pasado yo les dije a ustedes que Pedro Pierluisi no iba a tener más remedio que convocar a un plebiscito. Y cuando Pedro Pierluisi le prometió o hizo un acuerdo de caballero y de dama con Jennifer González, con Nidia Velázquez, con Darren Soto, con Wichy Torres, de que él no avanzaría ningún plebiscito criollo para permitir que no se torpedeara el proyecto por consenso que todos habían acordado, y que no se torpedeara los esfuerzos de avanzar un proyecto similar radicado en el Senado. Ustedes recordarán que yo critiqué al gobernador porque le dije, no, para luego es tarde, hay que hacer este plebiscito todos los años electorales. Bueno, establecida la diferencia, el gobernador, como caballero al fin, cumplió su promesa y permitió y agotó todos los remedios administrativos en Cámara y Senado para que la comisionada, que es la responsable de avanzar en el Congreso el asunto del estatus, y Nidia Velázquez, por otro lado, avanzaran el proyecto. Hemos llegado ya a medio año electoral. Hay una primaria en 38 días. El gobernador esperó y obviamente hay una sesión ordinaria. Y el gobernador, esto no tiene que ir a sesión ordinaria, por supuesto, porque ya tiene el poder, ya tiene la facultad para convocar y poner los términos del lenguaje de la consulta. Pero llegó la hora de que ya se agotaron todos los remedios y hay que volver a votar. ¿Cuándo, cómo, dónde, qué incluirá? Yo no lo sé. Yo lo único que les dije, lo único que sé es que se los dije que esto iba a pasar y que el gobernador habría de dejar el tiempo pasar, irían las gestiones y que al llegar el verano, y ya estamos prácticamente en el verano, procedería a convocar. ¿Qué va a convocar? ¿Cómo lo va a hacer? Ya sabremos la semana que viene. Asumo que como la cuarta toma del Congreso organizada por Ricardo Rosselló y la delegación extendida, y ahora Willy Villafañe, que es el candidato de Pierluisi para comisionado residente, se hará la semana que viene. Lo lógico sería que a 30 días de la primaria el gobernador presente lo que es su propuesta de consulta para discusión y para avanzar en la causa. Para aquellos que fastidian mucho con la cuestión, pero ya llevan tres, bueno, pues esos son los mismos que bloquean la voluntad del pueblo. Y si hay que hacer 100 plebiscitos, se van a hacer 100 plebiscitos, 100 consultas. Así que esa es la primera nota que les tenía que dar a ustedes. La segunda noticia, y esta es la más importante del día, hoy me disfruté un show por audio, porque no está televisado, de argumento oral de lo que es el fiscal especial que procesa a Trump, el abogado de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, y los abogados de Trump en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 2 horas y 42 minutos duró el evento. Participaron los 9 jueces. ¿Y qué tiene que ver? Pues básicamente lo que tiene que determinar el Tribunal Supremo. Trump ha dicho: a mí no me pueden procesar porque yo estoy aforado. Es decir, yo tengo inmunidad porque cuando se formó el revolú en el Congreso y yo mandé las tropas y cuando se hizo todo el lío electoral, yo era presidente, yo estaba actuando en mi capacidad como presidente de los Estados Unidos y no como candidato. Y plantea la defensa: no me pueden tocar, no me pueden procesar porque yo soy un expresidente y mis acciones fueron hechas como presidente, por lo tanto estoy inmune. Trump logró aplazar todos los pleitos, pero particularmente este, que es el caso de insurrección, el más grande de todos. Y el Supremo, cuando acoge el recibir los argumentos, le dio largas al asunto. Creo que fue a finales de enero, febrero, y le dio larga. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro para Trump. Trump lo que quiere es aplazar todos sus juicios, menos el de Nueva York, que ya empezó, para mucho después de las elecciones, cuando ya él como presidente electo se da él mismo el perdón o queda aforado Es decir, queda protegido por la inmunidad que cobija a un presidente en funciones, y hasta el 29 no lo pudieran tocar. Y el Supremo ya hizo la primera jugada a favor de Trump, que fue poner para el día de hoy la vista de argumento oral, y cuando Colón baje el dedo, de aquí a 2 meses bajarán, o 6 semanas, la determinación. Lo más probable es que devuelva el caso al tribunal de primera instancia en Washington D.C., a la Corte de Distrito, con instrucciones sobre qué áreas Trump está inmune y que cuál de los cargos no está inmune, porque fueron hechos como candidato, como persona privada. Asumimos que será eso. Y de aquí a que el tribunal de distrito determine cómo, ¿verdad?, cómo, qué es lo que procede y qué es lo que no procede, se fue el año completo. Y detrás de eso se irá también el caso de los documentos, todos esos casos. Esto es fascinante desde el punto de vista del derecho. No ha habido un fenómeno como Trump jamás en la historia, pero es importante porque aplica a todo el mundo. ¿Hasta qué grado un gobernante, por ser gobernante, o un presidente, está inmunizado de ser acusado de todo tipo de delitos? Y eso es algo que el Supremo no ha determinado completamente. Ni aún bajo Watergate. En Watergate, si mal no recuerdo, hubo un caso donde se le citó, se le dio un subpoena, y el Supremo lo que dijo, sí, hay ciertas protecciones, Mr. Nixon, pero no le aplican a usted en estas circunstancias. Y ya entonces Nixon después renuncia, y al renunciar se convierte en expresidente, y Gerald Ford lo primero que hace es que le da la inmunidad, o sea, le da el perdón ejecutivo sobre todos los actos de Watergate, y nunca lo tocaron. Esto nos toca a todos. Y nos toca a todos porque es muy posible que Donald Trump sea nuevamente presidente. Y ese es el más que manda. El presidente es el más que manda. Y vamos a tener que bregar con eso. Así que esa es la primera noticia de Estados Unidos. En Arizona anoche le radicaron cargos criminales a los abogados de Trump, incluyendo a Rodolfo Giuliani, y a la mano derecha, que fue su chief of staff, Mark Meadows, por cometer fraude en la elección y en el conteo y en la cuestión de los compromisarios espurios. Trump está como co-conspirador no acusado, pero no lo acusaron. Es otro más de los casos. O sea, esto es, cuando usted busca el rastro de muertos que ha dejado Trump en el camino, pues empezando por casi todos sus abogados, ese es otro caso que está ahí. Otra nota que tenemos que traerle a ustedes, y acá el caso, finalmente el juicio contra los 6 guerrilleros que tiene y que usó Eliezer Molina para hacer una ocupación, destruir propiedad en la casa de los suegros de Jennifer González. La historia nos las da ayer en Metro, nos las da la historia esta mañana. Causa para juicio contra 6 activistas, no les dicen ecotejorista ni palo huella, que invadieron la casa de los suegros de Jennifer González en La Parguera. La vista preliminar, oigan bien, el problema este de lo que son procedimientos que deben ser relativamente eficientes, cortos, como es la regla 6 y la vista preliminar, duró 13 días. Hello, Supremo. Hello. Y a final de cuentas, la jueza determinó causa para ir a juicio. No es causa para arresto, para ir a juicio, que es lo que se da en la vista preliminar. Los cargos, oigan bien: destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada dentro de la casa y afuera de la casa, agresión a policías, portación de armas blancas, daños agravados, violencia contra la autoridad pública, amenazas y acoso. Casi nada, casi nada. Y esto nos presenta el absurdo de los absurdos. Y era lo que yo les decía a ustedes desde que Recursos Naturales la emprendió contra los suegros de Jennifer González. Esto es absurdo. Las víctimas, las presuntas víctimas, se han convertido en los delincuentes y los supuestos o imputados delincuentes ahora son las víctimas. Esa era la locura de Recursos Naturales. Y yo les dije, es un error tanto táctico como estratégico como político del gobierno de Pierluisi meterle, hacerle caso después de lo que se vio por televisión que hicieron las tropas de Eliezer Molina. Bien, todo lo que yo les digo sale. Todo lo que yo les digo sale al centavo. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. Se los dije. Y ahí tienen el pinche. Y entonces hoy, ¿qué tiene que decir el gobernador? Que le han fabricado un caso también a Carlos Díaz. Se lo fabrica al hijo de él, que nada tiene que ver con lo público. Pues, Recursos Naturales tiene que ver el caso. Aquellas aguas trajeron estos lodos. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Lo dijimos. Todo esto es innecesario. Todo esto es un juego de tonterías. Pero, ¿qué les voy a decir? Ese es otro de los temas de hoy. Y hablando de unas noticias también legales, la Comisión de Ética Cameral, dirigida por Mr. Matos, va a evaluar la querella contra Memo. ¿Y de qué es la querella? ¿Ustedes se acuerdan? Porque a ustedes se les olvidó, porque todos los líos después que ocurrieron, después que Tommy salió a la defensa de Memo y todo eso se metió entonces el debate y vino el lío. Bueno, Memo se le acusa, se le imputa, de no incluir en sus informes financieros el timbiriche playero y los 350 mil pesos que hizo en billetes e ingresos que él dice que no ha tocado, que están ahí. Otro, Nogales, no informó lo que tenía que haber informado. Y entonces viene con el segundo embuste. No, yo ese dinero está ahorrado ahí. Eso, yo no toco eso de la corporación. Y yo lo que les decía, esto es una querella radicada por Toñito Cruz. Y Memo es tan corrupto como el alcalde de Arecibo. Yo les decía a ustedes que Arecibo no merece ni a Memo González ni a Carlos Tito Rodríguez. De hecho, Tito Rodríguez es un código penal ambulante. Tiene tres a su haber. Tiene el caso del FEI porque tiene un negocio de guagua, escolares, a todo lo que da lo corre y para arriba y para abajo. Y a la misma vez es alcalde. Y no hemos hablado de Maritere González ni todos los líos adicionales que tenía. Pero además de eso, Acueducto le coge un pillo de agua en el negocio y le hace un plan de pago para que usted vea qué nice es Pierluisi. En vez de referirlo, le hizo un plan de pago en la Hawaii. Bueno, aquí en la Hawaii, en la Hawaii, me la pagas poco a poco según pueda. Y para colmo de los colmos, tiene el escándalo, sí, de Polimati y Toñito Cruz, que la prensa no ha querido prestarle atención, pero que está ahí el escándalo. De manera que, como le digo, Arecibo se merece mejor, algo mejor que estos dos pelafustanes. Pero está ahí. ¿Qué va a hacer Ángel Mato con ese tostón? Pam, pam, vete para tu casa. Ya está. Porque son panas, ellos se defienden. Ellos se defienden. Y yo, como les digo, me importa un bledo. Me da pena con el pueblo Arecibo, pero se lo merecen. Por eso, los que votan por Tito Rodríguez, se lo merecen. Los que votan por el Memo, se lo merecen también. Ya está. ¿Qué más les voy a decir? Y finalmente, antes de que me apliquen el bisturí ahora y corten, solamente en Puerto Rico, los abogados de los jueces de Puerto Rico, es decir, el Poder Judicial, los abogados de los jueces, no del Tribunal Supremo, vamos a aclarar, de los jueces, de la Asociación de Miembros de la Judicatura, han tenido que pedirle, implorarle a la dictadura que rige a Puerto Rico hace 8 años, la Junta de Control Fiscal, que por favor, please, 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 haga valer una orden judicial del aumento, que es una sentencia final, firme, inapelable, y que debiera aplicar ex propio vigore, pero como somos una cochina, una asquerosa, una criminal y una corrupta colonia, tienen que irle a pedir los jueces cacao a Mr. Molina y sus secuaces. O Mojica, ¿no? Mr. Mojica y sus secuaces. Eso nada más se ve en Puerto Rico.
¡Qué bueno es el ELA! ¡Qué bueno es el ELA!
Donde los jueces tienen que pedirle, por favor, que ejecute una sentencia que aplica expropio por derecho propio. Pero esa es la que hay. Apenas estamos empezando. Hoy tenemos un día divertidísimo, tenemos muchos temas, nos vamos a entretener, se van a reír, se van a educar. Hoy están probablemente los dos tipos que mejor humor tienen de todos nuestros paneles. Bueno, falta Tony Zagaldía para llenar la comparsa. Está Juanjo y está Peter Miller. Así que regresamos ya mismo.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
De vuelta con ustedes, 5:35 minutos de esta tarde del 24 de abril. Tengo en el estudio a Juanjo y a Peter. Y vamos a empezar con este último comentario que hice. Esto es una nota de Noticel, del absurdo de que el abogado de los jueces, los abogados de los jueces de Puerto Rico, tienen que irle a pedir a la Junta de Control Fiscal que haga valer y que respete una sentencia que final, firme, inapelable, que determinó que los jueces tienen derecho al aumento que estaba aprobado y que está ahí. ¿Quién empieza usted?
Pues yo, Juanjo, que estoy por aquí. Así que saludos a ti, a Peter, a los amigos que nos escuchan. Volvemos al mismo, la misma cantaleta que tenemos desde hace varios años, de la mejor evidencia del problema colonial que tenemos, de que la Junta, con personas que no los eligió nadie, no estamos hablando meramente de que aprueban o desaprueban, es que ya hay que pedirle permisos y en ocasiones hasta pedirle perdón. ¿Dónde va a terminar esto? Yo no lo sé, porque a diferencia de los otros presidentes que tuvo la Junta de Supervisión Fiscal, este me da la impresión que es un poquito más populista. Esa es la impresión que me da a mí, porque hace muchas expresiones y le busca, y manda comunicados y trata como de irse con la marea. Y en ese sentido lo veo un poco más difícil.
Tú dices Mujica.
Sí, sí. Uh-huh. Está en esa
línea. Yo creo que es más popular, no populista. Es más popular. Bueno. Mujica es popular hasta el eje. Igual que el que es, ¿cómo que se llama? El Curí, que es el. Y son populares hasta el eje.
Pues, y lo que ha demostrado hasta ahora es que no parece ser una persona lo sensato. Oye, todos los que han pasado por ahí, ¿verdad? sabemos la condición en la que llegan y la posición que tienen, pero este en particular ha sido demasiado vocal en el aspecto populista, aunque sea más popular que populista, llevándole la contraria al gobierno y entrando, asumiendo un rol mucho más político que lo que hemos visto en los anteriores. Pero sí, o sea, es vergonzoso que nuestro sistema de tribunales determine algo y que ahora haya que ir a la Junta de Supervisión Fiscal a pedirle permiso, por favor, esto está aprobado, dame break. Están los chavos, no es que no están, y aún así, mira dónde estamos.
A mí me parece que es humillante.
Humillante.
Que el Poder Judicial tenga, con toda la honorabilidad, toda la credibilidad que tiene el Poder Judicial, todo el respeto que tiene que merecer, tienen que ir como por diosero a pedir que se haga firme una sentencia final que opera por derecho propio. Peter.
¿Y estamos en dónde? ¿Estamos en el Estado Libre Asociado? ¿Por qué te está sorprendiendo? O sea, esto es un chiste aquí. Por favor, o sea, tú puedes, o sea, el mero hecho, o sea, a mí me encantan estas protestas y tú tienes a Mujica hablando como el procónsul que es, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Porque lo nombró la Junta y la Junta, o sea, el Congreso vino con el presidente Obama, firmaron esa ley, nominaron y nombraron a esa gente y después dijeron see you later. Y yo creo que Mujica se ha dado cuenta bastante rapidito, porque él como que llegó ahora, ¿verdad? Pero se ha dado cuenta bastante rápido que él puede hacer y deshacer y nadie lo va a parar. Él está operando verdaderamente como un déspota. Y se ve. Ah, que los Ferré le pusieron una portadita y él no le gustó, salió allí. Oh, no, por favor. No, yo voy a chequear esto. Hay que tener mucho cuidado cuando gente que en su vida ha corrido para una posición electa, ¿verdad? Porque Mujica es un burócrata de carrera y tú le das un cheque en blanco de esa manera, pues tú sabes, dice que tú hablaste de Curí, ¿verdad? Pero Curí está trabajando para Mujica, o sea, Curí va a hacer lo que le diga Mujica, punto. Yo, por las experiencias que he tenido con la Junta, te puedo decir que si fuera posible son aún más burócratas que Lela, y eso es decir bastante. Pero recuérdate, y no se puede olvidar nadie, ellos han creado un gobierno paralelo. Ellos tienen gente que supervisan las diferentes áreas de la colonia. Entonces esa gente, como un embudo, le va mandando esa información a Mujica, que presumo yo se la da a la Junta cuando se reúnen trimestralmente o se reúnen una vez al mes, que lo hacen por Zoom. ¿Cuándo fue la última vez que esa gente se reunió aquí en Puerto Rico físicamente? ¿Verdad? Ellos están comportando verdaderamente como una especie de junta de gobierno, un governing board, como tú quieras ponerle, pero ellos de quien están cogiendo la información es de Mujica, ¿ok? Y de los que se atreven, o sea, los que vienen y les escriben y todo eso, porque yo he visto no le hace mucho caso a nadie. Y por último, tienen que recordarse de esto, porque el ELA es tan bueno, que esa gente va a estar aquí, 4 presupuestos balanceados, pero donde está la macacoa es que Puerto Rico tenga acceso
a los mercados
financieros.
Ahí hay
5 o 6 años. Se lo voy a decir en Arroyo Habichuela, hasta que podamos coger prestado otra vez.
5 o 6 años más hay.
Eso puede coger. Recuérdense que en un par de años el asunto demográfico y el asunto de las ayudas por los huracanes, a menos que nos vuelva a coger otro, God forbid, pues eso va a juntarse. Y vamos a tener entonces una población mucho más vieja, después de todos los bembés que ha formado la prensa y las uniones educacionales, o sea, del Departamento de Educación. Quiero saber quién va a ser el secretario de Educación que va a tener la fortitud intestinal de cerrar más escuelas porque no hay estudiantes y no hay maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, esto aquí no se va a mejorar en términos demográficos. Me encantaría que lo hiciera, pero hasta el momento yo no he visto esa mejora.
Así que, y esa es la noticia.
Seguiremos con las humillaciones.
Que ejemplifica y que enmarca lo que es la noticia que sale hoy, que confirma lo que habíamos dicho desde el año pasado en La Mirilla. El gobernador anunciará, me imagino que la semana que viene, aprovechando la visita al Congreso, que va a convocar una consulta cómo, dónde, obviamente sabemos que es el día de las elecciones, qué va a incluir, qué no va a incluir, si es estadidad sí o no, si es estadidad independencia, si es estadidad independencia y el Estado Libre Asociado, el territorio, como está, ley 600, eso no es difícil, yo no tengo problema en que pongan Estado Libre Asociado, ley 600, tal como la ponen, ya está, una ratificación de la ley 600, la ley de relaciones federales. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? No, obviamente, dos imperativos categóricos. El primer imperativo categórico lo tiene que hacer porque ya se acabó el tiempo en el Congreso. Ya esto es año electoral y lo que no parió la Cámara ni parió el Senado se acabó. Y en segundo lugar, y de hecho el sector más recalcitrante es los republicanos. Los republicanos en el Senado, 25 endosos de senadores demócratas, que es la mitad de la delegación prácticamente demócrata, y cero republicanos, o un republicano, no sé si han llegado. Y en la Cámara, igual. Así que en ese contexto, eso es uno. Y segundo, estamos en campaña de primaria, ya la semana que viene estamos en los últimos 30 días, por lo tanto, el gobernador viene obligado a Bombardino a establecer cuál es su hoja de ruta en términos de avanzar la estadía. Juanjo.
Sí, mira, voy por eso último. Obviamente tenemos una primaria del Partido Nuevo Progresista donde el tema principal siempre para los PNP del corazón del rollo, los estadistas de Averdura, es la estadidad. Y una de las cosas que mucha gente de mi propio partido, de mi ideología, estaba reclamando era por qué Pierluisi no ha dicho nada sobre un plebiscito. Bueno, y lo habíamos explicado aquí, que estaba esperando a ver cómo corría todo el proceso en el Congreso, darle break, ¿no? Pero como bien dijiste, ya no tiene oportunidad en el Congreso, así que vamos para adelante. Que hay gente que va a criticar, por supuesto, el que no es estadista siempre lo critica, los que van 700 veces al año a las Naciones Unidas para reclamar la independencia, al mismo comité este de descolonización, y no logran nada, eso no tienen problema, esos van sabiendo que no va a pasar nada, van y vuelven y repiten la misma basofia, y como quiera no pasa nada, pero esos no pierden el tiempo. Nosotros dicen que perdemos el tiempo porque lo hacemos, insistimos en hacer un plebiscito. Yo creo, como creía don Luis Aferré, en paz descanse, de que todas las veces que tengamos que votar, todas las veces que tengamos que pedir y exigir la estadidad, hay que hacerlo con los mecanismos que sean, porque esa es una ideología nuestra fuerte, ¿verdad? Que de justicia, ¿no? De igualdad. Así que, ¿le puede favorecer al gobernador? Por supuesto, claro. O sea, no hay que tapar el cielo con la mano. Si él, es más, si no hubiese dicho nada, si no hubiese aprobado, o por lo menos anunciado que va a aprobar ese plebiscito ahora, entonces le podía rebotar, porque entonces el grupo de la campaña de Jennifer sí tenía un buen argumento para decir, miren para allá, ni siquiera, sabiendo que ya no va a pasar en el Congreso, ni siquiera ha presentado o ha mostrado interés en traer ese plebiscito. Así que yo creo que está haciendo lo correcto, era lo que esperábamos, era lo que anticipábamos, y nuevamente la estadidad va a ganar. O sea, independientemente de los resultados de las elecciones, la estadidad va a ganar.
Mira, será interesante ver si la comisionada va a apoyar este plebiscito y esta consulta. Mira, bien interesante.
Es que hay que hacer el recuento histórico para que nuestra gente vea, porque hay un grupito de gente que yo considero enajenada que dicen ser estadistas y dicen que no ha pasado nada. De que no ha pasado nada, vamos a ver. En el 67 gana el ELA con 60%. En el 93 gana el ELA, pero por primera vez menos de 50%.
Se quedó 48%. En
98 tuvieron que recurrir a ninguna de las anteriores. No hay actividad en el bullpen hasta el 2012.
Perdona, Peter, para recordar, en el 98 el ELA estaba en la papeleta.
Estaba,
la Libre Asociación estaba en la papeleta y entre las dos no cogieron ni 1%.
Bueno, sí, porque los populares decidieron irse por ninguna de las anteriores.
Pero que estaban también en la papeleta, porque el argumento de Jorge Colbert ahorita con Carmen Jovet es que no lo habían puesto en la papeleta y estaba en la papeleta.
Pero mira, ya Jorge se hizo republicano, a Jorge le quedan un par de pasos más y está con nosotros. O sea, ya eso viene por ahí inevitablemente. Mira, pues en el 98 fue ninguna de las anteriores porque los populares decidieron irse por ese lado porque sabían que el ELA as is no iba a llegar a 50%. En el 2012 se rechaza tajantemente el estatus existente. Primera derrota del ELA. 2017, es cierto, le dieron un boicot, pero 500 mil y pico a favor de la estadidad. Gana Y entonces en el 20, 53% de la estadidad. Así que sí se ha ido moviendo la bola, no a la velocidad que a mí me gustaría, pero se ha ido moviendo. Y ahora tiene dos proyectos coetáneos, uno en la Cámara, otro en el Senado. El del Senado lleva ya 25 auspiciadores. Es una tragedia para mí, y creo que para Juanjo, que no hay un solo senador republicano que lo apoye. Sí. Pero en la Cámara hay 85 coauspiciadores, de los cuales hay unos, hay como 6 o 7 republicanos. Obviamente en el lado republicano hay que trabajarse, pero el punto es que en ese proyecto, igual como en el 8393 del año pasado, el ELA no está. O sea, tenemos que entender que ya se mató al ELA en términos políticos. So, se está moviendo.
El ELA ha recibido el rechazo del pueblo en el plebiscito del 93, de la mayoría. En el plebiscito del 98, yeah, en el plebiscito del 2012 y el plebiscito del 2020.
Pero esto para los que...
del 2017 y el del 2020.
Pero esto para lo que dicen que el PNP no hace nada, Dios. Pero ¿y quién impulsó? Desde el 93 para acá, solo un partido ha tocado el tema de estatus. Hemos llegado a la ridiculez que el falocrático anda por ahí diciendo, pues el hecho de que yo gane no significa que viene la independencia. O sea, el PIB pintándose como administradores coloniales. A esa farsa hemos llegado. Y el único partido que está moviendo este issue es el PNP. ¿Que cómo se traduce esto? Yo creo que es una pregunta honesta y sincera. Preguntarle a la comisionada qué es lo que está pasando, que no hay ese apoyo republicano en el Senado, que no lo hay en la Cámara. Porque son 85, son como 6 o 7 republicanos.
Bueno, yo creo que me atrevo a apostar que la comisionada le va a robar el tiro al gobernador y que el lunes o antes del lunes tenga ya una propuesta específica de cuál es su hoja de ruta en Puerto Rico, porque obviamente la hoja de ruta en el Senado está estancada y en la Cámara, pero particularmente en la Cámara. Así que me imagino que eso vendrá antes de que Pierluisi anuncie.
Yo no estoy tan optimista como tú en eso, porque creo que lo que he visto desde que ella anunció la candidatura es prácticamente un llamado a que gente que no es PNP cruce a la primaria para votar por ella. Lo ha hecho Vega Borges, lo ha hecho Ángel Cintrón y lo ha hecho ella. O sea, cuando tú coqueteas con gente que no es estadista para ganar la primaria del PNP, las probabilidades de que la candidata salga a hacer propuestas particulares con relación al plebiscito de estatus se reducen, ¿verdad? Ahí yo no estoy tan optimista en esa línea. Ojalá que tanto ella como Pierluisi tengan propuestas, ¿no? Más bien concretas, pero no estoy tan optimista.
Peter, lo que te digo aquí, hay un entrejuego. Primero, la semana que viene estamos a 30 días de la primaria. Esa es una primaria de estadistas, esencialmente. Y lo más importante...
¿Estás seguro?
Al estadista es... Sí, ya tú vas a ver. Vas a ver. O sea, los que brinquen del otro lado van a ser pocos. Oye, más abierto que la gobernadora de Puerto Rico con todo su poder, Wanda Vázquez pidió, imploró a los populares que no tenían primaria, ¿okay? O que tenían una primaria, pero les pidió, les suplicó, y no hubo mucho brinco. Esas primarias son de los PNP, no te quepa la menor duda. Pero tienen, o sea, este va a ser tema crítico los próximos 30 días. O por lo menos Pierluisi lo va a forzar.
Yo creo que al final del día, la inmensa mayoría de la gente, y esto me lo han dicho políticos PNP, que me dicen, gano la elección y al otro día tengo gente buscando que los ayude para que ponga al sobrino o al nieto en una agencia, que los ayude con que tienen problemas con acueductos, que tienen problemas en aquella época con prepa, etcétera, ¿me entiendes? Los asuntos de Arroyo Habichuela y el asunto ideológico, y por eso que tú vas a los políticos del PNP reaccionar como reaccionan. Yo estaba hablando con un ex senador y le dije que de qué está decirte más orgulloso, y empezó a decirme de cómo le había ayudado a esta gente que le iban a ejecutar las casas, ese tipo de cosas, que son problemas reales de día a día. Claro, lo de estatus pues es algo más abstracto, tú sabes, cuando te vienen a ejecutar la casa es un problema real, y si te puede ayudar el gobierno, pues hey, tú coges la ayuda donde venga, y eso es lo que la gente les pide a ellos. Yo creo que aún cuando ellos tienen esas presiones inmediatas, el hecho de que el PNP haya logrado, y encima de eso, recuerda que el PNP es el partido más esquizofrénico en Puerto Rico, tú sabes, tú tienes gente como Jennifer, que viene siendo como una republicana de centro, tienes el grupo este de republicanos trompistas que tú sabes, yo creo que le meterían miedo al mismo Trump. Y entonces tienes al gobernador, que es un demócrata clásico liberal, y tienes gente que están en la extrema izquierda. O sea, ningún partido tiene una mezcla así. Eso es lo que, por eso que a veces cuando yo veo a los PNP meterse en problemas nacionales, yo digo, diablo, ahí vamos a terminar inevitablemente cayéndonos a palos los unos a los otros, porque aquí no todo el mundo piensa. O sea, esto no es un partido como el culto a Rubén, también conocido como el PIP. O sea, en el PIP tú empiezas y pues Rubén es nuestro dios personal, Fernando Martín es su vicario, tú sabes, y eso no ha cambiado en 57 años. Y
pero tú, le traigo,
¿me entiendes?,
dos noticias que salen esta mañana relacionadas con el estatus y que por supuesto la prensa puertorriqueña, con excepción de Noti 1, no va a tocar. Esta mañana estuvo el delegado Ricardo Rosselló con Ramón y le dijo, aparte de que obviamente lo que sabe todo el mundo, él ha endosado al gobernador Pierluisi, le dijo esencialmente que la cuarta toma del Congreso va con miles de delegados extendidos, va a ir con el senador Matías, va a ir con Willy Villafañe, que se une a todo este esfuerzo. Y además de eso, señalan que hay gente de otros estados que no son que son de la delegación extendida, que no son nacidos en Puerto Rico, pero que se unen a esto. O sea, de hecho, a mí me sorprendieron los números. El exgobernador habló de 20,000 delegados extendidos. No sé si eso es en el papel o real, pero ya miraremos. Bueno, no miraremos porque Chunky News amordaza y El Nuevo Día no reporta esas cosas.
Juanjo. Sí, mira, de hecho yo soy parte de esa delegación, hago mis trabajos, ¿verdad?, a control remoto, no puedo necesariamente siempre trasladarme, pero habemos muchos, ¿no? O sea, el número que hay en ese equipo no necesariamente, jamás va a ser la cantidad que va a ir ese día o esos días al Congreso. Pero lo primero que hay que decir, por supuesto, el hecho de que Ricardo Rosselló salga nuevamente a endosar a Pierluisi es un recordatorio. Eso no hay que ser un genio para entenderlo, un recordatorio a la gente que va para la primaria, particularmente a los que son rosellistas, los que se sintieron heridos por lo que pasó en el 2019 y que les dolió, ¿verdad?, la petición que comenzó de Ricky Renuncia con Jennifer González, de estar ahí y decirle, miren, recuerden, miren lo que me pasó, y bueno, yo endoso a fulano y a fulana pues le tira su golpecito, ¿verdad?, elegantemente, pero que deje el rencor, que mire para el frente y qué sé yo. Así que yo siempre he dicho que esta primaria, uno de los elementos, tal vez el más importante a la hora de ver quién gana y quién pierde, iban a ser las expresiones de Ricardo Rosselló, y estoy segurísimo que la última semana saldrá otra vez. Ahora, a esto con lo de los delegados, es importante también la figura de William Villafañe, que ya el huevito está tirándole directamente a él, ya se olvidó de Elmer, o sea, ya él sabe que ese va a ser su contrincante y está todos los días
tirando. Necesitamos más evidencia de quién está al frente en la primaria PNP.
Bueno, yo entiendo, no, que la sea así, o sea, ahora mismo las encuestas que yo he visto, Elmer está quinto. Pero mira,
tenías que verle la cara, como él dice, Elmer está quinto.
No, pero, o sea, esto es un trabajo que es importante.
Hay dos corriendo y él está quinto.
Sí, exacto. Es un trabajo que es importante y que, volvemos, si Ricardo Rosselló no tuviera el compromiso que tiene, y no solamente eso, sino lograr que tanto boricua y tanta gente se haya unido. O sea, estas son la gente que pone de su bolsillo, ni se crean que están recogiendo chavos por ahí para poder hacer estos viajes. Yo conozco un montón, o sea, están poniendo su bolsillo y van allí. O sea, hay un compromiso brutal y él no tiene necesidad de hacerlo. Si fuera otro, si hubiese cogido un enchismá, se hubiese desaparecido. Y eso hay que reconocerlo. Los estadistas tienen que reconocerlo.
Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente. Este mes, ahora, la gente quiere ver cuál es la hoja de ruta de Pedro Pierluisi. ¿Cómo va a bregar con la squad socialista de Biden y los diásporos que tienen pie metido en la Casa Blanca? ¿Cómo va a bregar con eso como obstáculo? ¿Cómo va a bregar con el Senado? Willy Villafañe, creo que es republicano, va a tener que explicar cuál es su propuesta para bregar con Trump y destrancar la situación con los republicanos. Y Jennifer González tiene que hacer lo propio. lo tienen que hacer, no tienen otro remedio. Son las y 55.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.